Tiempo de juego.
Tiempo de juego, repaso de marcadores antes de irnos a los campos de las 6:30 en segunda división. Jornada 36, el viernes Cartagena 2, Lugo 0. Ayer Ibiza 2, Burgos 0, Racing 0, Levante 1. Alavés 1, Tenerife 0. Y ya de hoy Eibar 0, Andorra 0. Continúa el Festival del Gol con el Ponferradina 0, Mirandés 0. Y se apañó un poco en el Real Zaragoza 1, Albacete 1. Se cierra el domingo a las 9 con el Unión Deportiva Las Palmas Sporting y la jornada mañana también a las 9 con el Málaga Leganés. Fútbol internacional, fútbol de selecciones, lo que quiera decir, porque es mi hermano, Fernando Evangelio.
Y porque estamos aquí para eso. Fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Estamos en el minuto 15 de la primera parte en Wembley, grupo C. Inglaterra 0, Ucrania 0. En el grupo H, en juego, Eslovenia 0, San Marino 0. Y en el grupo J, en juego, Liechtenstein 0, Islandia 1, gol de Olafsson.
Ya.
Ya está.
Fútbol.
Y antes ha terminado el Kazajistán 3, Dinamarca 2, si lo quieres.
Fútbol, Primera Federación, todo esto ya son marcadores definitivos del domingo. También es mi hermana, Andrea Peláez.
En el grupo primero se jugaron esta mañana Alcorcón 2, Agrupación Deportiva Ceuta 2, Badajoz 2, Unionistas de Salamanca 1, Mérida 2, Fuenlabrada 0... y Real Balompédi Calinense 1, Real Madrid Castilla 2. Esta tarde, el primer marcador de final es el Rayo Majadahonda 2, Pontevedra 1. Y en el grupo segundo se jugaron esta mañana Atlético Baleares 2, Bilbao Athletic 0, Intercity 0, Amorebieta 0, Numancia 1, Real Murcia 1 y Osasuna Promesas 1, Alcoyano 0. Por la tarde terminó la Nucía 2, Unión Deportiva Logroñés 2.
Estaremos a las 7 de la tarde en el Depor Celta B en el grupo 1 y estamos ya en Castellón, en Castalia con el Castellón Nastic. Si gana el Castellón se coloca a 2 del liderato del Eldense. ¿Cómo va Juan Igual?
Partido parado por lesión del delantero del Nastic, Lupu. El Castellón, que ha tenido otra muy clara de cabeza, Raúl Sánchez la mandó al palo. 20 de la primera parte en Castalia, sin goles. Castellón 0, Nastic 0.
En la Liga F, jornada 23, hoy se ha jugado todo esto.
Por la mañana, Alavés 1, Atlético de Madrid 2 y Levante Las Planas 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 2. Un marcador final en la tarde de hoy domingo, Valencia 1, Alhama de Murcia 3 y se está jugando, minuto 24 de partido, Levante 0, Real Sociedad 0.
Agenda polideportiva, baloncesto, este mediodía ganó Unicaja en Sevilla y Tenerife a Gran Canaria. Una jornada plagada de derbis como el Baskonia Bilbao, Roberto Arrillaga.
A punto de terminar el tercer cuarto en el Buesa Arena, se mantiene más o menos esa diferencia de 20 puntos a favor de Baskonia. 32 segundos para el final del tercer parcial, 74 Baskonia, 52 Bilbao Basket.
A las 6:30, en 8 minutos prácticamente, balón al aire en el Fernando Martín para el Fuenlabrada Real Madrid. 8 de la tarde, Zaragoza-Valencia. Motociclismo, Gran Premio de Portugal. Bañalla ganó la primera carrera de MotoGP por delante de Viñales y Bezzecchi. Se fue al suelo Marc Márquez, del que estamos pendientes porque podría tener fracturado una mano, fracturado un dedo de una mano, para ser más concretos. Después de provocar varias caídas y de tener que pedir perdón por ello porque fue un error suyo. Acosta ganó en Moto2 y Holgado en Moto3, dos victorias españolas. Veo menos que un gato de escayola. ¿Veis cómo va Dadidovich?
Sí, creo que ha caído, que es que han quitado el marcador ahora. En el primer set, 3-6 y está 3-3 iguales, 40 iguales también, con servicio para el español.
Qué mal veo, tú.
Pues sí, véanlo.
En ciclismo, la cante Pepelgen para Christophe Laporte, que entró de la mano de su compañero en el Jumbo Visma, Wout van Aert. Ganó un francés, entró de la mano de un belga. Cosas no son fáciles de ver. En la séptima etapa de la Vuelta a Cataluña, la final para Remco Evenepoel, que entró otra vez junto con Primo Roglic, pero por delante del belga, pero Primo Roglic ganó la general final. Remo, regata Oxford-Cambridge.
Acaba de finalizar la regata número 168, la masculina, la ha ganado Cambridge.
Que sigue poniendo más a su favor el marcador histórico, 81-86.
Se ha llevado la femenina y la masculina.
Las dos, pues muy bien. Y en las Copas del Rey y de la Reina de hockey, cuyas finales se jugaban hoy en el Club de Campo Villa de Madrid, la Copa del Rey para el Club de Campo, el anfitrión, en los penaltis sobre el Athletic Tarrasa. El Club de Campo femenino perdió la final frente al Real Club de Polo, las chicas del Polo campeonas, 2-0.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Después de mucho remar y de pasar una fase de la temporada complicada, el Granada tiene la opción de, si gana, meterse en la zona de ascenso directo. Tiene 58 puntos, es tercero el Granada. Está a uno de los 59 que tiene el Levante, que es el que ahora mismo acompañaría al Eibar en el ascenso directo a Primera División. El Granada recibe al Real Oviedo. El Real Oviedo está por abajo en la tabla, 39 puntos, ahora más 5 con respecto a la zona de descenso en el día del cumpleaños, 97 años del Real Oviedo. Virus FIFA en el Granada, el Oviedo de cumpleaños, a ver qué pasa. Para contar este Granada-Real Oviedo están, como siempre, en Granada, Jorge de la Chica y Fran Viñuela. Presentamos el encuentro. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Eri, hola, tiempo de juego. Desde esta mañana no quedan entradas para este partidazo. El Granada, que se prueba, lo decías, Virus FIFA, sin Weisman, sin Jorge Molina lesionado y, sobre todo, sin Mirtu Zuni, y depende de sí mismo para volver a esos puestos de ascenso directo. El Real Oviedo, que cumple 97 años, que está soportando hablando hoy aquí Velas y que sabe que pierde a Jimmy para toda la temporada, Bretones, que es baja, y Juanfra, que es baja de última hora por indisposición. Las alineaciones, los 11, lo tiene Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas tardes. Por parte del Granada, en portería, Raúl Fernández. Defensa para Ricard, Víctor Díaz, Ignasi Miguel y Carlos Neva. En el centro del campo, Bodiger por Lozano y Melendo. En las bandas, Brian y Callejón. Y arriba, debuta como titular en el Granada, Famara Diedu. En el Real Oviedo, en portería, Brad. Defensa para Lucas, Calvo, Costas y Luengo. Centro del campo para Luismi Montoro, con Borja Sánchez y Viti por las bandas. Arriba, Hugo Rama y Borja Bastón.
Esos son los 11, Eri, esto lo va a arbitrar Iván Caparrós Hernández. En el VAR estará Ocon Arraiz y en 3 minutos, casi 4 a las 6 y media, va a arrancar este espectacular y eléctrico Granada Oviedo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Espero que no sea muy eléctrico, porque si es muy eléctrico es malo para el Oviedo, pero en fin, esto lo va a comentar Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nunca dejará de sorprendernos aquí el amigo Cervera, de vez en cuando.
Bueno, yo creo que el partido hoy está más cercano que lo que marca la clasificación. Yo creo que la baja de Uzuni es muy importante, es goleador y referencia. Después el Oviedo es un equipo que defiende bien, que no permite mucho al rival, y si a Uzuni le sumas a Weisman, pues ya tienes lío. Entonces, me imagino que va a ser un partido muy parejo de áreas, y que el que marque puede dar un gran paso. No veo un partido entre un equipo que puede meterse segundo a la tabla y que aspira incluso a ganar la liga, a un equipo que ahora mismo su objetivo es la permanencia. Creo que vamos a ver un buen partido, el estadio está espectacular y creo que nos vamos a divertir, en contra de lo que llevamos viendo durante toda la tarde de pocos goles. Hoy igual hay alguno más.
Sabiendo que ha empatado la Ponferradina, ¿firmas el empate?
Sí, claro, ¿ves? Clarísimo. Se me acaba de caer todo el argumentario,
claro,
pero
por eso lo he hecho.
Pero, Eri, lo acabo de vender bien, ¿no?
Sí, claro, es lo que hay que hacer. A ver cómo nos vende Iván Herraiz lo de Villarreal. Villarreal B, Huesca. Hola, Iván, muy buena.
Hola, Eri, buenas tardes, tiempo de juego. Aquí ayer se estaba jugando el partido de las leyendas del Villarreal. Hoy se juega este encuentro de segunda división, en el que hay una igualdad absoluta, apenas 2 puntos y una posición de distancia en la clasificación de la Liga Smartbank entre el Villarreal B y la Sociedad Deportiva Huesca, el conjunto local que de ganar hoy podría estar pensando en sellar ya la permanencia, y el Huesca por su parte quiere apurar las opciones de meterse en esa promoción de ascenso que ahora mismo marca el Albacete Balompié. Sale el Villarreal con Gianni en portería, con Carreira, Dela, Pablo Iñiguez y Tasende en defensa, con esas dos bajas en portería que tiene Miguel Álvarez, que por cierto hoy va a ser homenajeado porque cumplió la semana pasada 200 partidos al frente del Villarreal B. Del Moral, Carlo Adriano, centro del campo, Collado en una banda, Sergio Lozano en la otra, y arriba Millán y Fer Niño. Y por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, con bajas, con novedades, también sale con Andrés Fernández en portería, Juanjo Nieto, Blasco, Pulido, Florian y Mar Mateu en defensa, Timor y Silva por delante, con Javi Martínez, con Obem y con Canté. El partido que lo arbitra González Esteban, saltan ya los jugadores desde las 6:30, con un poquito de retraso va a arrancar este Villarreal de Huesca.
Al término de estos partidos habrá consultorio de Pedro Martín, que ya saben que leemos todas las cartas y todos los correos que nos llegan a tiempodejuego@cope.es, pero también pueden utilizar el contestador automático de Tiempo de Juego, que son mensajes de audio al WhatsApp 677-580-461.
Si no recuerdo mal, fue el Atlético Madrid, ganó el Atlético Madrid B la segunda división y el Atlético bajó, año 99, si no recuerdo mal.
¿Ves cómo era uno de los posibles casos? Tendría que comprobarlo, pero si el oyente lo tiene tan claro, debe ser que lo sabe.
Nos habla alguno más del Villarreal también.
Uno de los casos en el que el descenso del equipo A se lleva al equipo B por delante. Pero en fin, ¿dónde están los protagonistas? En Granada, inalámbrico, Jorge de la Chica.
Ya están los dos equipos sobre el terreno de juego. Se ha cantado a capela, como es habitual, el himno con un ambiente extraordinario. Ya hemos dicho, no hay billetes, pero atención porque la temperatura casi, casi ya está de primavera avanzada. 25 grados a punto de comenzar el encuentro. Y dato curioso, los dos equipos van a vestir con su indumentaria habitual, algo que no es muy usual.
Dí que sí, visten con su indumentaria habitual en Villarreal. ¿Dónde están los protagonistas, Iván Herráez?
Pues ahora mismo con el sorteo de capitanes, como decía Seri, ambos con su indumentaria habitual, el Villarreal completamente de amarillo, de azulgrana, la Sociedad Deportiva Huesca, y efectivamente se va a producir ese homenaje que decíamos, entregándole una camiseta a Fernando Rocha, al entrenador del Villarreal, a Miguel Álvarez.
Los oyentes, además de para comérselos, son los más inteligentes del mundo, los de Tiempo de Juego.
Sí, en la temporada 1999-2000, que bajó el Atlético de Madrid a segunda división, el Atlético de Madrid B, que estaba jugando en segunda división B, quedó 17º, no tendría que haber descendido, pero descendió.
Mientras empiezan los dos partidos de segunda división, Fernando Evangelio, ¿alguna novedad por la Europa clasificatoria?
Está intentando Inglaterra que llegue el primer gol del partido, ahora tiene dominio territorial, se ha acercado un par de veces a la portería del portero de Ucrania, de Trubin, al que han tenido que atender por un golpe. Estamos en el minuto 26 ahora mismo de la primera parte en Wembley. Inglaterra tiene más balón, está haciendo más por marcar el gol, pero de momento no lo hace. Inglaterra 0, Ucrania 0.
Primera Federación, Grupo 2 en Castellón, Juan.
Bueno, pues sigue dominando el Club Deportivo Castellón, sigue buscando el gol, ha tenido dos muy buenas, la de Cubillas que te contaba antes, también la de Raúl Sánchez al palo. La verdad es que el equipo albinegro que intenta vencer el partido, lo decíamos antes, para meterse a dos puntos del Eldense a falta de menos de 10 jornadas para el final del partido de la Liga, perdón, 31 de la primera parte en Castalia, sin goles, Castellón 0, Nástic 0.
Los otros partidos en juego en la Primera Federación y en la Liga F
son uno en cada grupo. En el grupo primero, San Sebastián de los Reyes 1, Cultural y Deportiva Leonesa 0, y en el grupo segundo, Cornellá 0, Real Unión de Irún 0. Además, en la Liga F está en juego, en el minuto 35 de partido, Levante 0, Real Sociedad 0.
En uno de los muchos derbis de la jornada ha habido puntualidad en el balón al aire en el Fernando Martín para el Fuenlabrada Real Madrid. Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes a todos desde el Fernando Martín de Fuenlabrada. Hemos sido puntuales en el derbi madrileño, un derbi más desigual que nunca. Necesita ganar el Real Madrid para mantenerse en el que antes de arrancar la jornada era triple empate con Barça y Baskonia. Y recordemos que el Fuenlabrada es colista, 3 victorias y 20 derrotas. Los del sur de Madrid en el partido 400 de Óscar Quintana. Descansa Rudy Fernández, además de las bajas por lesión de los otros bases, como son Sergio Llull y Nigel Williams-Goss. Primer medio minuto de juego descontado en el Fernando Martín. De momento sin canastas, Fuenlabrada 0, Real Madrid 0.
Hay partido en la recta final del derbi Baskonia Bilbao, Roberto Arrillaga.
Nada, no hay nada. Hay todavía 5-16 para que termine el mismo. Y el resultado ahora mismo es de más 27 para Baskonia. 88-61 frente a Bilbao Basket.
Volvemos al fútbol de segunda, mientras Dadidovic está restando para ver si gana el segundo set y fuerza el tercero frente a Tommy Paul. Nos quedamos en los Cármenes.
Será balón para el Granada. Eri la tiene en defensa, tiene que jugar Reynas y Miquel, al lado tiene a Víctor Díaz, va a dejarla para Bodiger, que se ha venido entre centrales, la presión es buenísima. Diego Rama ha tenido el Oviedo prácticamente la pelota en este minuto 45 de partido que llevamos con el 0-0. El Granada Oviedo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Víctor Díaz, perfil derecho, la deja para Melendo, centro del campo, la devuelve de primeras para Polozano, retrasa con Ignas y Miquel, juega ya abierto, la deja de nuevo en el círculo central. Bodiger se da la vuelta delante del está otra vez Hugo Rama. Descarga para la banda izquierda Carlos Neva. Qué buena presión ahora mismo, Marcos, del Real Oviedo.
Bueno, es un equipo muy comprometido en defensa, donde la exigencia de Álvaro Cervera es que el equipo rival no progrese, no vaya por dentro, siempre ayudas. Ahora mismo es fase de tanteo, pero el Oviedo responde al 4-4-2 habitual. Tenía alguna duda porque Oyer es un central, Viti puede hacer de carrilero, alguna variante de defensa de 5, pero no, vemos que Cervera es fiel a su sistema y a su idea de 4-4-2.
Saca petróleo el Oviedo desde la banda izquierda porque va a ser saque de banda. Se va, uy, va, de la chica, hombre al suelo, parece Ángel Montoro.
En efecto, el ex del Granada que tendría muchas ganas de jugar este encuentro y en una jugada que no ha tenido intervención del balón. Ya salen las asistencias. Ángel Montoro se duele justo en el círculo central del terreno de juego. Ahí Pitos no creo que esté perdiendo tiempo.
Ha pasado, ha sacado tarjeta amarilla Bodiger. Guainasi Miquel.
Se lleva la mano al gemelo de la pierna izquierda, parece.
A ver, es Bodiger, ¿no? El que, sí, es Bodiger el que creo que le pisa, ¿no? Le pisa en el gemelo. Cuando controla mal Bodiger, se mete Montoro por medio y creo que.
Es la puntera, ¿no? Parece, más que el gemelo.
La puntera.
Bueno, es una acción totalmente fortuita de juego.
Igual lo que está haciendo es intentar a ver si el VAR ve cosas que no ven los humanos.
No, lo extraño
el dolor
es
lo
que
tendrá, el dolor lo tendrá, pero
sí, pero lo extraño es que Bodiger es el que tiene la pelota y después de la acción técnica acaba pisando a Montoro. Bueno, pues para mí no es nada y menos amarilla, claro.
No se levanta, y tiene gesto de dolor. Montoro, que aquí en el Granada lo es todo, se acordará Marcos, Evangelio, ese gol contra el Nápoles de cabeza que metió al Granada en los cuartos de final de la Europa League.
Ya se recupera, ya está en pie.
Pero va cogiendo.
Tampoco lejos de aquel jugador, ¿eh?
Al final.
Sí, la verdad es que sí.
Al final, al comentar este partido, pensaba la reflexión de lo complicado que es el fútbol. Porque hasta hace bien poco comentaba el Granada en Europa League y un Granada que iba hacia arriba y ahora mismo está con el Oviedo ahí. El fútbol es día a día, ¿eh? El pasado no existe nunca.
Totalmente. Bueno, pues se va a reanudar, hay saque de banda, ahí la tiene Lucas desde la banda izquierda, está Melendo intentando hacer la presión, Ricard Sánchez que la toca, de nuevo saque de banda a paso y medio del primero que sacó Lucas, todo esto ya en el 4 y medio de la primera, sigue el 0-0 en el tiempo de juego de la cadena COPE, la va a colgar Lucas un poquito más lejos dentro del área, ¡buah! Cuidado, no pide nadie mano, pudo tocar ahí en un jugador, creo que es Víctor Díaz, pero nadie pide nada, por lo tanto, será buena pelota para David Costa, David que se da la vuelta, va buscando perfil izquierdo, Lucas de nuevo la controla con el pie izquierdo, la tiene que mandar hacia atrás, será balón por lo tanto para el Oviedo, será balón en el 5 y será balón para el 0-0.
Casi 5 también en el estadio de la Cerámica, 0-0 entre el Villarreal B y el Huesca. ¿Alguna ocasión, algo digno de mención, Iván?
Pues poco, Eri, el guión esperado en el partido porque el Huesca, salvo que me corrija Pedrito Martín, es el equipo con menos posesión del campeonato y el Villarreal está aprovechando eso para ser dominador, pero de momento sin ocasiones, aunque ahora intentaba atacar el Huesca, cortó la acción en transición el Villarreal, un Huesca que está con tres centrales, el Villarreal con el 4-4-2 y con no sé si 3.000, 4.000 aficionados que se han acercado en el día de hoy aquí a la Cerámica para disfrutar de este partido en el 5 y medio de la primera parte, 0-0 ahora y falta lateral a favor del Huesca.
Los Cármenes, Fran.
Balón para Granada desde el saque de banda, la tiene ya Carlos Neva, la quiere dejar entre centrales, le cuesta ahora mismo salir al Granada de esa posición, tiene que venir otra vez Bodiger, lo estaba intentando Brian Zaragoza, que normalmente cae a perfil derecho y ahora de la chica va a estar corriendo la banda izquierda.
Sí, además vemos a un Paco López, que a diferencia de Cervera, está fuera del banquillo y dando instrucciones en tono de desesperación ante ese embotellamiento que tiene ahora mismo el Granada, no consigue salir prácticamente de su propio terreno de juego.
Lo intenta Ignasi Miquel, la presión sigue siendo buena para el equipo Carballón, va larga, se la regala directamente para David Costa, le va a tener que meter pelotazo porque delante de él está Famara, juega Ángel Montoro, parece recuperado, retrasa el esférico para Brad, para el portero del Oviedo, que ahora la juega bien por abajo para David Calvo, Dani la toca de primera, ¡ulva, qué bueno! Ahora por la banda izquierda, va a ser Lucas, se va bien, de Ricard Sánchez, va a llegar por la banda izquierda, no le encima a nadie, tiene delante ahora Víctor Díaz, la quiere dejar por abajo, la deja por abajo, Hugo Rama no llega, la saca bien Ignasi Miquel, pecho ahora de Ángel Montoro, le devuelve el esférico Borja Sánchez, este Oviedo lo miras en la clasificación, Marcos, y dices, pero bueno, con lo que está jugando y con el equipo que tiene, no
escucha,
se
escucha, pero que lleva 20 goles, que no ha metido más de un gol en ningún partido, es un milagro que esté fuera del descenso, pero un milagro.
No, al final tenemos buenos jugadores, hay buen equipo, pero pues, yo creo que El Oviedo es un equipo competitivamente serio, difícil de superar, portería a cero, hay que derribar su sistema defensivo, pero ofensivamente nos cuesta, porque al final somos socios, o sea que habrá que emplear esa primera persona del plural. Pero,
y estamos de cumpleaños,
pero cuesta mucho hacer goles, no más de un gol por partido, y bueno, ¿podríamos estar más arriba de la clasificación? Sí, sin duda, pero veremos cómo va el partido de la chica.
Vamos a ver, mira la pelota para Brian que va a pisar área, la deja para Carlos Neva, que le va a doblar, la quiere dejar por arriba, no por abajo. Saque de esquina, córner. Saque de esquina para el Granada. Perfil izquierdo, ya viene por ella José Callejón, va Joselito por ella. Le dice el árbitro a los jugadores del Granada. Sí señor, que no se vaya metiendo por ahí. Es que está la tarde del fútbol, está la tarde preciosa incluso para cantar. La va a poner desde la banda izquierda. Cuarto de círculo, levanta la mano derecha, donde va al punto de penalti. Fácil para Brad, la quiere sacar larga, le dice Cervera que venga, que vamos. Nada, la tiene que sacar en corto, será balón para el Real Oviedo. Ninguno de los dos entrenadores de la chica ahora mismo fuera.
Sí, porque en el caso del Granada el que está dando instrucciones es el segundo, y más que instrucciones lo que hace es animar. Pero hemos visto a Paco bastante molesto con el juego inicial de su equipo.
Yo creo que en la narración de Fran sabremos para quién vale el partido de uno de los dos, pero yo creo que Paco López le quiere dar velocidad al juego y sin embargo el Oviedo quiere bajarle el ritmo al partido, quiere que el Granada repita pases y llegue el error. Yo creo que en la velocidad del juego va a estar probablemente el ganador. Me imagino que la insistencia de Paco López será meterle velocidad, combinar rápido, por eso también la posición de Brian Zaragoza por ahí al partido, para hacer muy grande el campo y que pueda el Granada progresar.
Una jugada de ataque en la Cerámica en el 0-0 entre Villarreal B y Huesca.
Ataca el Villarreal en este momento, estamos en el 9 de juego de esta primera parte con 0-0, lo intentó también anteriormente por la parte derecha, Escuero para Dela, sacando la pelota desde atrás el Villarreal, presiona arriba al Huesca, le está costando mucho al equipo de Miguel Álvarez sacar el cuero desde terreno propio en zona de inicio, y ahora va a tener que rifarla, si no retrasar incluso para el portero, es Gianni el Cerbero del Villarreal, el que patea arriba buscando un compañero. La verdad que el Huesca de momento está trabajando bien en la fase defensiva, y el Villarreal que no consigue hacer nada de provecho de esa posesión del balón en el 10 de juego de esta primera parte. Ahora hay falta a favor del Huesca en terreno propio, 0-0 en la Cerámica.
Los Cármenes.
Podía haber falta para José Callejón, dice el árbitro que no, estaba en línea encima. Le dice también Dani Calvo, venga, levántate, que aquí no ha pasado absolutamente nada.
Pues si no ha pasado, lo ha parecido, ¿eh?
Eso es una carga muy legal, sí. ¿No?
Se estaba diciendo Callejón a línea. ¿Qué línea está? De hecho, es que Callejón ha caído en los pies de línea.
Sí, es una carga llamada carga Adamo, que es mis manos en tu cintura.
Sí, sí. La verdad que muchas veces los asistentes tienen dificultades para dominar lo que sucede en su campo más cercano. En lo más cerca a la vista es donde más se equivocan, incluido en los fueras de juego. Sin embargo, lo lejano lo dominan muy bien.
Hay gol en Inglaterra.
Lo marca Inglaterra, lo marca Harry Kane, entrando muy bien al segundo palo. El delantero del Tottenham mete la pierna izquierda y marca el primero del partido. Es su gol número 55 con la camiseta de los Three Lions en el minuto 38 de la primera parte. Inglaterra 1, Ucrania 0.
Lo que viene siendo el oportunismo. Ellos tienen a Kane, nosotros a José Lu.
Pues sí. Todo lo que has dicho es verdad.
Eso es, así. Dale, Fran.
Bueno.
Juega por la banda izquierda ahora el Real Oviedo. Se viene para adentro Borja Sánchez, que lo está haciendo, va buscando círculo central. Ahí está Luismi. Luismi con ese casco protector mandando a la banda derecha. Va a ser malo para Luengo. Malísimo ese control. Malo el pase. Saque de banda de nuevo para el Granada. Ya la juega Carlos Neva. Entre centrales de nuevo Ignasi Miquel, que tiene más verticalidad que Víctor Díaz. Y eso que Víctor es lateral normalmente. Juega hacia atrás Ignasi Miquel. La deja para Raúl Fernández. De primeras para Víctor Díaz. Ya juega el capitán dentro de su propia área, retraso esférico, ahora ensancha campo bien para Ignasi Miquel, y es ahí de la chica donde el Granada se embotella, ¿eh?
Ahí donde tiene una dificultad para sacar el balón, y eso que tenemos por ejemplo a Melendo, que es un hombre con un toque extraordinario, pero hoy la presión alta del Oviedo, ahí tenemos ya a Melendo, está dificultando muchísimo que se juegue la pelota, porque incluso cuando la toca Melendo pues ya se le echa un jugador encima. No hay manera. Paco
aquí
aplaude a sus jugadores.
El trabajo, compañeros, no se negocia. Borja Sánchez, el 10 del Oviedo, es un pelotero estratosférico. O sea, sí, sí. Para mí es uno de los 20 jugadores con más calidad de primera y de segunda. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? De calidad. Y con Cervera, hasta que no tuvo el físico suficiente tras salir de lesión para trabajar arriba y abajo, no ha jugado. Porque aquí el trabajo no se negocia. Y ahora le puede venir bien porque la calidad la sigue teniendo, y ahora parece que sabe la capacidad de sacrificio que hay que tener para poder jugar con Cervera.
Saque de esquina para el Granada, lo jugó bien Brian Zaragoza, lo hacen en corto, ahí la tiene José Callejón, Callejón en la esquinita del área para Melendo, mira que es pie izquierdo, lo va a poner Melendo, corazón del área, ¡córner! ¡Córner la tocó Luis Mir! Saque de banda, perfil izquierdo, saque de esquina, perdón, para el Granada Club de Fútbol.
Y atención a Famara, que va extraordinariamente bien de cabeza, incluso marcó un gol en el Mundial.
Y al Oviedo se le da mal defender los córners. Es uno de los equipos que más encaja en esta faceta.
Pues todos los ingredientes para que el Granada hoy no meta de córner y el Oviedo las saque todas.
Eso es, fantástico.
La va a jugar José Callejón, la va a poner punto de penalti.
¿Piensa que soy nuevo yo o qué?
Que no llega, la deja para Brian Zaragoza. Brian le pega. ¡Qué parada de Brad! Balón dentro del área de nuevo Callejón. ¡Qué parada de Brad! ¡Balón para el Real Oviedo! La primera puso las manos fuertes, la segunda puso el cuerpo al suelo, las dos para el portero del Real Oviedo, las dos para atajarlo, que era una llegada peligrosísima del Granada.
Vaya pelota que se saca.
¡Hala! Vaya golazo de Inglaterra, Bukayo Saka, el futbolista del Arsenal, que se ha girado en la frontal del área y que se ha sacado un remate precioso con el interior de la pierna izquierda. Nada ha podido hacer Trubin, el portero de Ucrania. Estamos en el 41 de la primera parte. Y en dos mazazos potentes, Inglaterra se pone muy por delante en el marcador. Inglaterra 2, Ucrania 0 en Wembley.
Terminó el básquet en Vitoria.
Y se reparten palomitas cada vez que se marca 100 puntos aquí en el Fernando Buesa Arena, porque esa es la cifra a la que ha llegado Baskonia, que no ha tenido muchos problemas para deshacerse de Bilbao Basket, conseguir su vigésima victoria. Hasta 6 hombres con más de 10 puntos al final en el Fernando Buesa Arena. Baskonia 100, Bilbao Basket 78.
Para que dices nada, se me entra un antojazo ahora de palomitas que flipas.
Voy a
178. Gracias, Robert, un abrazo.
Adiós.
Ya tiene el partido muy roto el Real Madrid en Fuenlabrada, Pilar.
Aquí hay palomitas, por cierto, ¿eh? O sea, como en toda cancha de baloncesto que se precie, aquí la paliza empieza a ser considerable. Solo ha anotado 5 puntos, ahora 7 con el alley-oop de Kinu Pender. 7 puntos el Car Plus Fuenlabrada en prácticamente 8 minutos de juego sin concesiones. El equipo de Chus Mateo, especialmente inspirado Fabián Coser, que ha anotado 13 puntos en estos primeros 8 minutos. De momento el marcador, 7 Car Plus Fuenlabrada, 23 Real Madrid.
¿Cómo sufren los directivos de fútbol? Aquí está Fernando Evangelio pegándonos
brincos nervioso,
con un Toledo conquense.
Pues un derbi regional, claro, entre dos equipos históricos de la
Toledo
categoría.
Anda fastidiado, ¿no?
El Toledo empezó muy mal en puestos de descenso y ha ido remontando bastante. Se nos ha puesto a un punto y estamos ganando 0-1 en el salto del, en el mítico salto del caballo.
¿Qué queda?
A punto de llegar al descanso.
¿Uno para el descanso o para el final?
A punto de llegar al descanso estamos.
Vale. ¿Y en Castalia cuánto queda para el descanso en el Castellón Nastic, Juan?
En Castalia 1 Eri y el partido se abre. Él acaba de tener para el Nastic Guillermo, también para el Castellón un minuto antes en el 44. Doble ocasión con Cubillas y Coné. Va a tener la última el Club Deportivo Castellón antes de que el colegiado del partido Sergio Sompite el final de la primera mitad, pero repito, el partido ahora en la prolongación se ha abierto con ocasiones para los dos equipos. Queda apenas nada para llegar al descanso. De momento Castellón 0, Nastic 0.
Como profesional vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro, el espacio de tu vehículo, que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía, la mejor de su categoría, con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la red Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Ha perdido Alejandro Davidovich Fokina frente a Tommy Paul en dos sets, 6-3 y 7-5. ¿Llegó el descanso en Castalia, Juan?
Llegó Eri, como te decía, última opción para el Castellón. No remató portería el equipo de Albert Rudé. Final en Castalia, a los puntos mejor el Castellón también por ocasiones, porque ha tenido tres muy claras de Raúl Sánchez, de Cubillas y de Coné, pero no pudo abrir el marcador. Repito, si gana el Castellón se pone a dos puntos del Eldense, que es el líder de este grupo 2 de la Primera Federación. Tiempo de descanso en Castalia, Castellón 0, Nastic 0.
Tiro a puerta del Villarreal B en la Cerámica.
El primero del partido para el conjunto amarillo en una contra, tras una ocasión que tenía el Huesca, robó el Villarreal y salió muy rápido comandando la acción. Collado terminó Lozano en las manos del cancerbero de Andrés Fernández. Antes tuvo dos el Huesca, una falta de Timor en la frontal y una aproximación de Juanjo Nieto desde la derecha que no logró rematar Obeng. De momento en el 16 sigue el 0-0.
Igual que en Los Cármenes.
Sigue el 0-0, aquí estamos ya en el 17 de la primera, pitado falta de la chica, pitado falta el árbitro, ¿no?
Sí, falta en este caso a favor del Granada, que van pasando los minutos, se desespera, vemos a Paco López que corrige una y otra vez la posición de Famara y le dice que punta a punta, porque es el delantero centro, se está metiendo demasiado en el centro del campo, pero el Granada está más que atascado en el día de hoy.
Sigue el 0-0 por Lozano en el centro del campo, antes se ha metido en un berenjenal, ahora la saca bien el esférico para la banda derecha, Cuero para Ricard Sánchez, se viene hacia arriba, pero lo tapa muy bien Borja Sánchez, tiene que venirse hacia atrás, la juega, la descarga para Bodiger, Bodiger abriendo toda, ahora para Carlos Neva, banda izquierda, se ofrece Brian Zaragoza y le va a llegar al ex del Málaga, el almeriense, esférico de nuevo hacia atrás, otra vez entre centrales, bien la presión, continúa bien del Real Oviedo, del equipo de Cervera, Ricard Sánchez con Polozano, Pol de nuevo de primera, se da la vuelta bien para Ignasi Miquel, Miquel le da verticalidad para José Callejón, no puede darse la vuelta, la deja de nuevo para Ignasi Miquel, la pide Víctor Díaz, Pol Lozano de primera para Ignasi Miquel, que el jugador que más está tocando la pelota, Marco, sea tu central, no es buena noticia.
Bueno, porque no está encontrando los espacios el Granada. Hubo algunas acciones, las que provocaron córners de entrar bien por banda. Me imagino que Paco López está diciéndole a Diedu que tiene que meterse arriba de nueve para separar a los defensas y a los medios del Oviedo y que pueda jugar el Granada algo por dentro con Melendo, sí, y progresar.
Entonces, ¿lo tienes tú controlado, Estefa Mara, a Marcos?
Bueno, es jugador internacional. Sí. En el Granada yo creo que todavía no ha dicho absolutamente nada de su nivel, de sus condiciones. Físicamente poderoso. Veremos cómo se mueve en el fútbol español, que es más táctico, que te obliga a medir los momentos. Y teniendo Jorge Molina, Beisman y Uzuni, mucha competencia, no sé si encontrará algún día esa titularidad, esos 5 partidos seguidos que necesita para demostrar su nivel. Un melón por abrir, como la mayoría de los jugadores que son poderosos y que vienen del fútbol africano.
Sí, señor. Juega Bodiger, Bodiger para Polozano, con el exterior la deja de nuevo para Ignasi Miquel, ahora sí hay camino abierto con la mano izquierda, está encontrando, pero tapa ya bien Viti que obliga a Carlos Neva a venirse para el centro, de nuevo círculo central, no, prefiere pasar por Ignasi Miquel, la juega ahora Brian Zaragoza, le está diciendo a Carlos Neva que profundice, que ahora va a tener en la pelota Bodiger en el punto del centro del campo, ya pasa el centro del campo el Granada, Melendo que no puede llegar con ella, se la puede llevar, llega Lucas, la despeja contundente, banda izquierda, saque de banda, balón para el equipo de Paco López.
Y así será esto sucesivamente. O sea, no esperes mucho más. Si lo veo bueno, trinca juega, alguna juega contra
banda, nada, saque de banda.
O alguna jugada balón parado, ahí va a estar la historia.
Saque de banda para Carlos Neva, se ofrece Paul, dice que no, Famara viene por ahí, pero está bien escoltado por Dani Calvo, el esférico que va a ser al final para Brian Zaragoza, detrás de él está David Costa, la quiere dejar, puede ser saque de banda, ¿para quién? Para el Real Oviedo, será balón para el equipo Carballón, balón para el equipo de Cervera. Sigue el 0-0.
Que esto que plantea Cervera, mientras va sumando y ganando, bien. Y la poquita esta en la que no se sumó y no se ganó, pues enrareció mucho un ambiente que en un momento parecía incluso encaminado hacia una renovación y apostar por un proyecto y tal. Y ahora parece que ha habido más dudas. En el momento que estuviste un mesecito sin ganar, hasta que ganó el Oviedo en Leganés.
Juega por abajo el Granada, la deja bien Famara, mal. Mal de primeras, Famara, Paco López empieza ya a desesperarse de la chica con el 8 del Granada.
Ya incluso hace de una especie de bocina con su boca para intentar que lo escuchen los jugadores, porque bueno, hay que tener en cuenta que el Granada tiene la ausencia sobre todo de Uzuni. Pero hay un dato también curioso que hemos comentado a lo largo de la semana, no ha trascendido hasta qué punto ha podido tener importancia, pero estamos hablando de Famara, que a mediados de semana entraba en el Ramadán. No sé si habrá algún tipo de exención en su caso, pero desde luego no es la fórmula ideal para un deportista profesional.
Bueno, tú tienes que estar calentando ya para la Semana Santa, ¿no?
Hombre, llevamos ya
la
ya
chica
meses.
Lleva oliendo incienso un mes.
Sí, claro, allí la cuaresma y...
La cuaresma, la precuaresma, es terminar la Navidad y comenzar.
Bueno, tú ya sabes, Eric, que aquí llega el domingo de resurrección y de la chica ya el lunes está pensando ya en Semana Santa.
No, ya será el de Ramos.
Aquí no pasa.
Ah, el domingo de resurrección de este año ya piensas en el que viene.
Este
vale,
ya piensas en el que viene.
Que no te
cantaba. Sí, sí. Sí,
no, sí. No podemos dar ni un paso en falso en ese sentido.
Bueno, claro. Juega Dani Calvo, la tiene. Uy, va, qué bien se va de José Callejón. Está todavía. Ahora la presión es del Granada, pero le dejan fácil porque están jugando jugadores totalmente solos. Brad le mete pelotazo porque la llegada era de Famara y con esa envergadura ha preferido no meterse en problemas. Saca Carlos Neva, viene el círculo central, montón al suelo, no llega. Bodiger que la pone. Famara dice: uy, muy lejos, esa no voy ni yo. Va a jugar por la banda derecha Luengo. Luengo que le da demasiado fuerte para que no llegue Viti. Será esférico de
de nuevo para el Granada. La juega ya entre centrales. Víctor Díaz por abajo para Paul Lozano. Se da la vuelta el ex del Español para buscar en el centro. Por ahí se ofrece Óscar Melendo, pero nada, no puede Melendo. Está bien escoltado ahora por Luismi, también por Montoro. Juega Víctor Díaz. No. De nuevo para Bodiger. Balón para José Callejón. Qué presión más buena del Oviedo.
No te creas que el guión es muy diferente en la Cerámica. Domina el equipo local y se protege el Huesca.
Se está soltando el equipo amarillo, que ahora tiene servicio de esquina a favor. Lo va a botar Lozano, buscando ponerse por delante el conjunto de Miguel Álvarez. Centro al segundo palo, pasado. Tiene que venir de cabeza para despejar Javi Martínez. El rechace le cae al Villarreal en terreno contrario. Carreira para poder volver a colgarla. Lo hace al segundo palo, salta para llevársela Pablo Íñiguez. Anticipa el lateral del Huesca. Se la quita de encima el conjunto ostense, que lo intenta ahora la contra. Va a tener que cruzar rápidamente a cobertura al futbolista del Villarreal. Tasende, pelota para el conjunto amarillo. Por cierto, Eri, lo ha contado antes Juan igual en Castellón. Aquí más o menos lo mismo, 30 grados antes, con viento de poniente, ahora 26. Hay 4 o 5 aficionados en el sol, pero están durando poco y se están yendo a la sombra porque hace mucho calor aquí en Villarreal.
Bueno, es lo que nos toca vivir. Si es que no tenemos prácticamente primavera en este país. O tenemos invierno o tenemos verano. O sea que la gente que esté allí disfrutando de días pre-Semana Santa lo estará pasando de cine. O las vacaciones que están disfrutando algunos de esta casa, porque no hay fútbol de primeta. Dale, Fran.
Balón para Ignasi Miquel. De nuevo juega el Granada desde atrás. 23 de la primera, sigue el 0-0. Granada Real Oviedo juega hacia atrás. Ricard Sánchez mira la presión ahora. Es buenísima del Oviedo de nuevo, porque se ha vuelto a enganchar a decir: venga, vamos a ir a todos hacia aquí, vamos a ir todos hacia arriba y vamos a intentar que nos haga el Granada. Y de momento lo consigue. Juega desde atrás Lucas en el centro del campo. Posesión de nuevo para el equipo de Cervera. Llega para Luismi. Tiene que pasar el ecuador del terreno de juego. Le hace bien para la banda izquierda. Por ahí se está ofreciendo Hugo Rama para Borja Sánchez. Se viene para adentro porque es diestro y la quiere colgar. Es buena. No llega Borja Bastón. Será esférico para Raúl Fernández. Y ahora juega el Granada. Le da ahora velocidad. Lo decía Marcos López. ¿Quién le dé velocidad? Se puede llevar esto. La tiene en el centro de campo Polol. Lozano no juega bien. ¡Uy, va! Se equivoca Paul. La va a dejar para Borja Bastón. Tres cuartos de campo. Borja Sánchez, que quiere llegar. Va a llegar por la banda izquierda. La quiere poner. Abajo Víctor Díaz. Saque de banda para Granada.
Ha habido una decisión clarísima de Paco López, que ahora está reiterando. Quiere cambiar a Brian, que entre por la derecha, y a Callejón, que entre por la izquierda. Y le ha pedido a sus hombres algo que dijo durante prácticamente pues toda la semana, que es un partido para tranquilidad. Tranquilidad, y ha cambiado a los extremos.
Sí, esto es justo lo que...
fallas ahí, Marcos, cuidado, ¿eh?
No, por eso cuando decís los centrales del Granada son los jugadores que más están tocando la pelota. Yo creo que la idea del Granada es muy clara, no cometer ningún error ahí para que no dé ocasión a ninguna contra del Oviedo. Ese error no forzado es el que está esperando el Oviedo para hacer su ocasión de gol, y si es posible el gol. Entonces creo que ese Granada sobre seguro le merma un poco la capacidad de meterle ritmo y buscar unos pases más verticales, más agresivos ahí en propio campo para llegar a la portería contraria.
Buena parada en la Cerámica.
Vaya chutazo de Sergio Lozano en esa aproximación del Villarreal. Ha tenido que volar Andrés Fernández para evitar el primero del Villarreal. Pese a que no empezó bien el equipo amarillo, ahora se está soltando. Son ya dos las llegadas consecutivas que acumula el conjunto de Miguel Álvarez. Pero de momento, en el minuto 25 de partido, después de esta gran parada de Andrés Fernández, continúa el empate a cero entre Villarreal B y Huesca.
Granada, Fran.
25 y medio de la primera, sigue el 0-0. Habrá saque de banda, pasa Ricard Sánchez por al lado de Paco López, recibe también instrucciones, sufre de Melendo con la controla con la punterita de la bota izquierda, va a caer al suelo, la quiere dar al Trantrán con los tacos, dice que no, será saque de banda a favor, ¿de quién? De la chica, del Granada, ¿no?
Del Granada, aunque el Oviedo la quería perder. Otra indicación clarísima de ahora mismo del técnico, adelantar la línea de medios, se lo ha dicho a Bodiger, a ver si así el Granada consigue romper esta presión.
Se ha metido Brian.
Será para el Oviedo, o sea, que de banda, ¿eh? Clarísimo, además.
Era para el Oviedo.
Hombre. Atracando, sí, como siempre.
Pues este es el árbitro, es broma, del mismo partido de la primera vuelta, y allí hubo lío, ¿eh? Juega por Lozano, círculo central. Parece que ahora escasean las fuerzas en la presión del Real Oviedo hasta que llegan a tres cuartos de campo, cuando ya Montoro se coge y se pone los dientes de morder. La va a perder el Oviedo, la gana Bodiger. Bodiger está esperando que por la banda izquierda ya se ofrezca José Callejón. Callejón la deja de nuevo para Bodiger. Bodiger, que es zurdo, la quiere poner. Amaga, la viene por abajo, qué buena para Callejón. Callejón le pega de comba. ¿Qué hizo Callejón? Le pegó mal. Saque de portería, no es córner.
Saque de portería, mira cómo se come Callejón al árbitro de la chica. Dice, yo creo que tan mal no he tirado.
Es que se ha hecho hasta una carrera de toda el área. Y sigue protestando, se puede llevar una tarjeta.
Le intentó pegar con comba y yo creo que tocó en alguien, o por lo menos eso es lo que dice Callejón, que tocó en un jugador del Real Oviedo y salió, al final ha pitado saque de portería y va a ser balón para Brad.
Vaya luz pues... que lleva Callejón, parece un delantero de los años 20. Sí,
pues, con su bigotito y todo. Sí.
Pues tengo dudas de que Callejón tenga razón, ¿eh?
Es que tiro así de mal, ¿no, Marcos?
No, le quiere darle curva al balón por detrás de la espalda del defensor. La quiere abrir mucho, es un golpeo muy difícil para que vaya a portería, pero ese te lo juro, te lo prometo, Dion, alguien, yo no lo veo tan claro con las repeticiones. Probablemente él lo sienta, pero también es verdad que para ese golpeo, como le quiere dar por fuera del defensor y tiene que inclinar el cuerpo un poco hacia afuera, tampoco él ve si alguien toca el balón, lo que pasa es que no le coge curva. Bueno, anécdota, los jugadores viven ahí una percepción que a veces es diferente a la percepción desde fuera.
Esto es una accusatio non petita, no es excusatio.
Sí, sí, sí.
Bueno, juega el Granada de nuevo, lo hace entre centrales Víctor Díaz, que está viendo que la presión del Oviedo de Cervera se viene cada vez más, buscando el centro, la quiere dejar para Famara que no huele ni esa ni todas las que han venido por ese sector, la pone hacia atrás para Brad, la presión de Melendo, busca banda derecha, puede ser buena para Vito y tiene que saltar, juega Carlos Neva de cabeza, saque de banda a favor del Granada. Saque de banda a favor del Granada, la juega ya Carlos Neva, buena ahora mismo está... Yo creo que también esto es fruto de los 28 minutos de presión, Marcos. Dado medio pasito hacia atrás el Oviedo,
Bueno,
podemos dar más, tranquilo.
Eso es. Podemos dar hasta uno más o dos. El Oviedo, al final, la versión es defender en propio campo, no muy atrás, pero la tendencia es estar siempre muy juntos y buscar las acciones de contraataque. Por eso los jugadores de banda del Oviedo, Viti en la derecha, Borja Sánchez en la izquierda, están obligados a muchísimo recorrido en las acciones de contraataque.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Ronda informativa, esto es Tiempo de Juego. Segunda división, jornada 33. Ya terminaron el Eibar 0, Andorra 0, Ponferradina 0, Mirandés 0 y Real Zaragoza 1, Albacete 1. En Granada, Fran.
Estamos en el nuevo Los Cármenes Eri, en el 29 de la primera y solo de momento con el Granada 0, Real Oviedo 0.
En Villarreal.
29 de la primera parte, la más clara la ha tenido el Villarreal con ese golpeo de Sergio Lozano. Por el momento sigue todo igual, Villarreal B 0, Huesca 0.
Fase de clasificación para la Euro 2024. Estamos en la segunda jornada con el Grupo C.
Y estamos al descanso de los tres partidos que hay en juego, empezando por ese, el más destacado en Wembley. Al descanso, Inglaterra 2, goles de Harry Kane y golazo de Saka, Ucrania 0.
¿Alguno que no te quieras dejar por ahí, que te apetezca tal?
Hay dos partidos más en juego en el grupo H, Eslovenia 0, San Marino 0, y en el grupo J, Liechtenstein 0, Islandia 2.
El grupo de Inglaterra se completa a las 9 menos cuarto con el Malta-Italia. Y el grupo H, que es el de Portugal, tiene un Luxemburgo-Portugal también a las 9 menos cuarto. Más fútbol, Primera Federación. Andrea Peláez, tenemos dos partidos desde las 6 de la tarde, al margen de los dos que tenemos de la jornada en Tiempo de Juego.
Están saliendo los dos del descanso, arrancando las segundas mitades en el grupo primero, en el San Sebastián de los Reyes 1, Cultural y Deportiva Leonesa 0, y en el grupo segundo, en el Cornellá 0, Real Unión de Irún 0.
Porque en Tiempo de Juego son partidos de la tarde en la Primera Federación. En el grupo 1, el Deportivo de La Coruña, Celta B, Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Eri, hola, Tiempo de Juego. Saludos a todos, muy buenas tardes, añorando ese Onoso Derby que tantas veces y con tanta pasión hemos vivido los gallegos, que ahora vivimos de otra forma, aunque lo que no cambia es el ambiente, que sigue siendo absolutamente espectacular. Minuto y medio de la primera parte en Riazor, con 700 valientes llegados desde Vigo. Como digo, camino del 2 del primer acto en Riazor, en A Coruña, de por 0, Celta B 0.
Y el partido de la jornada en el grupo 2 es el Castellón Nasti Juan Igual.
Tiempo de descanso en Castalia, Eri, todavía no comenzó la segunda mitad, empate Castellón 0, Nastic 0.
Hay un partido en la Liga F donde está en juego la segunda plaza de la clasificación.
Que acaba de adelantarse el Levante Unión Deportiva en casa en el minuto 47 ante la Real Sociedad con un gol de quién sino de Alba Redondo. Con el Levante, si mantiene esta distancia en el marcador, si gana este partido, va a empatar a puntos en la segunda posición de la tabla con el Real Madrid.
Baloncesto, Liga Endesa. Este mediodía ganó Unicaja en Sevilla al Betis 66-79. Ganó Tenerife en el derbi al Gran Canaria 81-77. Baskonia le ganó en otro derbi a Bilbao esta tarde ya 100-78. Y hay otro derbi en Fuenlabrada, Pilar.
Para completar los seis derbis de esta jornada 24, el madrileño tiene color blanco clarísimo. Estamos a 4 minutos para llegar al descanso. La diferencia es un más 23. Ha llegado a ser de más 25. De momento, Fuenlabrada 20, Real Madrid 43.
Se cierra esta fecha a la 24 en la Liga Endesa. ACB a las 8 de la tarde con el Zaragoza-Valencia. Motociclismo. La carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal que inaugura el Mundial ha sido para Bañalla por delante de Viñales y Bezzecchi. Al suelo, Marc Márquez, que ha podido fastidiarse un dedo, aparte de fastidiarle la carrera a Oliveira y alguno más. Por eso ha tenido que ir pidiendo perdón por los boxes. En Moto2, Pedro Acosta ganó por delante de Canet y de Arbolino. Y en Moto3, Dani Holgado por delante de David Muñoz y de Diego Moreira. Cuarto rueda, quinto Masiá. Cuando estaba Holgado festejando, el australiano Kelso se ha empanado, se ha chocado contra el motociclista español, ha salido volando y se ha roto el tobillo. Hay que estar pendientes también ahí. En tenis ha perdido Davidovich frente a Tommy Paul 6-3 y 7-5 en los 16avos del Master 1000 de Miami. En un par de horitas jugará Carlos Alcaraz frente al serbio Dusan Lajovic. En balonmano ha terminado el Valladolid 33, Torrelavega 32 y todavía no hay ningún final más. Tiene que acabar el próximo en hacerlo el Cisne Cuenca, que empezó a las 5:30. ¿Cómo ponen un partido del Cuenca a la vez que el Conquense? ¡Qué vergüenza! El Agante Bevelgem, victoria para Christophe Laporte, que entró de la mano de su compañero de equipo en el Jumbo-Visma, Wout van Aert. La Volta a Cataluña para Primoz Roglic, que llegó en la última etapa mano a mano con Remco Evenepoel, que se llevó la etapa, pero no la general final, que ha sido para Roglic por 6 segundos. La Oxford-Cambridge masculina ha sido para Cambridge, que aumenta a 5 la diferencia en el marcador histórico, 86-81 con Oxford. Y en hockey, la Copa del Rey para el Club de Campo en los penaltis frente al Tarrasa. La Copa de la Reina para el Club de Polo, que le ganó a la anfitriona Club de Campo 0-2.
¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil,
pero los 104
en realidad. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Porque no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa oeste.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Va a aguantar en el Mundial porque se puede pasar un mes y medio entero sin pegar chapa, porque con el cambio de horario va a haber partidos, supongo, a eso del mediodía.
Ya no sabemos quién va a ir al Mundial.
Bueno, está por ver. Lo que está claro es quién no va a ir.
Bueno.
¿Cuánta gente le ponemos al derbi de Riazor-Santibéon?
Pues...
Bueno, diría... derbi, perdón, que a lo mejor alguno se enfada. Al partido de rivalidad regional.
Bueno, aquí claro, si preguntas en Vigo te van a decir que derbi sí. Si preguntas en Coruña te van a decir
sí,
como
me la
mucho
sé
que...
esa de cuando el Sporting
especialito el partido, pero sí, poco más. En cuanto al público, es verdad que la afición del Depor no ha venido en tal cantidad como se esperaba en los días previos. Como te decía antes, hay unos 700 que han llegado desde Vigo. Yo diría que ahora mismo en Riazor debe haber... unos 23.000 espectadores, 23-24.000 aproximadamente.
Se juega mucho del ascenso directo del Deportivo de La Coruña, ¿eh? Quedan, vamos, al término de esta 9 jornadas, está el Depor a 6 del Alcorcón, que va dejándose cositas, pero a veces no las aprovecha el Depor.
Pero vamos, ni lo dudes, el Depor que está metido en esa pelea, además te doy un dato, se enfrenta en el mejor local, que es el Depor, a pesar de que los últimos resultados no le han acompañado, y el segundo mejor visitante, un Celta B, que solo ha perdido un partido desde que empezó 2023, dirigido por un hombre de la casa, factoría Amadroa, como es Claudio Giraldez, con las ideas muy claras. El partido se le da mucha trascendencia aquí, desde luego en Galicia. Fíjate que en el palco está, por ejemplo, el presidente y el vicepresidente segundo del Real Celta, sin ir más menos, además, sin ir más lejos, además de instituciones que han llegado desde Vigo para presenciar aquí en Riazor el partido. Así que se le da mucha importancia, más allá de que evidentemente lo lógico sería pensar en un Depor Celta, primera plantilla versus primera plantilla.
Tienes buena voz para haber estado en la plaza Pepe Domingo Castaño, plaza.
Sí, pero yo procuro estar en el acto institucional y cuidarme del resto de Salar, porque si no ya sé cómo acaba el fin de semana.
Va, pero no te creas, ¿no? no creo que haya pasado ahí gran cosa.
No, mucho.
No, creo que haya ido la cosa más.
Yo creo que a las 8:15 así.
Seguramente, sí. No sabemos si de la mañana o de la tarde, pero sí.
¿Los hemos perdido algo entre rondas y preguntas en los Cármenes?
De momento nada, siguen los dos jugando, intentando sin llegar y prácticamente el centro del campo destructivo para los dos. Montoro le pega ahora, puede ser buena para Borja Bastón, si no hay fuera de juego va a ser buenísima, la va a rescatar por la banda izquierda, se le va el esférico, será saque de banda, lo que tiene ya Paco López de la chica, esa gente calentando.
Y ha puesto a calentar a Antonio Puertes, lleva unos minutos, no sabemos si va a esperar al descanso. Y muy probablemente yo apuesto por una acción, fíjense, Famara, hasta el momento está pasando desapercibido y puede rearmar el equipo con Antonio Puertas.
Y en la cerámica nos hemos perdido algo, minuto 37 también del Villarreal B0 Huesca 0.
Sigue dominando el Villarreal, Eri, ha tenido muy mala suerte en la última acción Ferniño porque golpeó a la pelota a Carlo Adriano. Se acabó revolviendo un poco el balón y a punto estuvo de controlar con el peso en área pequeña, pero se le fue ese control a saque de portería. Lo hablaba con Andrés Fernández, el portero del Huesca. Ahora intentaba también el conjunto aragonés, que no consigue aproximarse al área de Gianni en el 37. Se mantiene el empate a cero en la cerámica.
Granada, Fran.
Balón a saque de banda para el Real Oviedo. Va a venir Lucas a por ello. Ricard Sánchez se la da también. Brian Zaragoza le dice: venga, tuya, vamos a ir, que el crono va muy rápido para el Granada. De momento está aguantando el Real Oviedo, juega no, el saque de banda, le dice que para adelante o para atrás, le dice Cervera, tírala para adelante mejor, llega para Borja Bastón, protege bien, de espaldas a la portería, se la quiere llevar Brian Zaragoza, Famara que la toca de primera, madre mía, qué pase la da Famara a Brian Zaragoza, tiene que pisar, repisar, jugar, la deja para Ricard Sánchez, es buena, Polo Zana de primera para Famara, Famara, otro pasecito malo, juega bien ahora el Real Oviedo.
Os gusta mucho Famara, ¿no? ¿Puede ser?
Es que venía como delantero hasta que llegó Paisman. Revolucionario y de momento poco, ¿eh?
Bueno poco. Le cuesta con el ritmo y en la acción técnica ya lo veis que no está adaptado, no está jugando a la velocidad de los demás, tiene algunas dudas y está fallando pases que no son habituales en un delantero de nivel.
Hecho, Marcos llegó como delantero, no voy a decir estrella, pero sí delantero revolucionario, y Paco López en la primera rueda de prensa dijo: no, primero que se ponga a forma y luego ya lo ponemos. Cuidado, Lucas, segundo palo, no llega Viti, la pelota que la baila Carlos Neva, saque de banda para el Granada.
¿Cómo se ha levantado Cervera? Se ha lamentado muchísimo esa oportunidad que ha tenido su equipo, se ha cachado ahí diciendo: ay, Dios mío.
Es que una oportunidad para el Oviedo, ¿eh?
Sí. Sí, es hora.
Estamos ahí.
Tiene que retrasar el esférico, lo hace para Brad, lo ha hecho bien Dani Calvo, se toma todo el tiempo del mundo porque Melero es el único que puede hacer presión y rechaza tener que ir a por eso, juega Borja Sánchez de primera para Lucas banda izquierda, Víctor Díaz se mete por medio, va a llegar para Ricard, el control es malísimo, de nuevo Borja Sánchez, mira qué bien lo hace el amago, se la lleva volcadita, van a buscar casi la línea de saque de banda, toca uno, toca dos, dice que ya lo han tocado tres, Borja Sánchez, y ahora le ha dado otra, Ricard Sánchez le dice que no hay nada, el árbitro. Por lo tanto, a jugar. Ahí de nuevo el 10 la vuelca todo, descargando para la banda derecha. Luengo, que la controla espectacular. Va a hacer el 1-1. Se viene para adentro. La va a jugar Viti para afuera. La va a dejar ahora sí para Luengo. Luengo por abajo es buena. Viti dentro del área. Le pega Viti. ¡Fuera! Le pegó Viti buscando la escuadra larga. Se le marchó por encima de la portería de Raúl Fernández. Se lamenta Cervera. Y hay run en la grada de la chica.
Sí, porque se ve que hay impotencia por parte de este Granada, pero también debe haber comprensión, que falta Uzuni. Y además es que está viendo un juego que se endurece por momentos, o por lo menos eso es lo que traducen los jugadores con sus gestos.
Y ahora sí. Se va a llevar tarjeta amarilla Hugo Rama, ¿no, Jorge? Yo creo, no sé si por la falta o por darle pelotazo cuando ya había pitado la falta. Dime, Marcos.
No, si Viti tiene un poco de tranquilidad, sí, un segundo sí. Más en el área y la pone a la llegada de los rematadores, fácil. Lo que pasa es que también lo hace muy bien en el golpeo cruzado, ¿eh? Pero creo que ese balón era para atrás al llegador, que no veo en la repetición quién era el que llegaba de segunda línea. Realmente sería Hugo Rama.
Jana réplica para el Granada, banda derecha, Ricard Sánchez la va a poner de primera, la pone bien para abajo, Brian Zaragoza dentro del área, Brian Zaragoza, que bien la tapará el Real Oviedo, Luismi se la tiene que quitar de encima, Borja Bastón con el interior, se le queda corta Borja Sánchez, qué taquito de bueno, falta. Falta para el Oviedo, respira Cervera, se preocupa Paco López, que aplaude, y el run-run en la grada continúa. Esto va 0-0 en el 41 y medio de la primera.
Descanso de básquet en Fuenlabrada.
Con un segundo cuarto más equilibrado, de hecho, el equipo de Óscar Quintana hizo un parcial de 13-4 y apretó un poquito el marcador del Fernando Martín, pero reacciona el Real Madrid, se va con un más 19 a los vestuarios. Al descanso, Fuenlabrada 31, Real Madrid 50.
En Villarreal, yo no sé de qué color viste el portero del Villarreal. Ve, puede ser que esté mirando al partido así de vez en cuando, pero es que el balón es siempre del equipo amarillo.
Pues viste de rojo, es verdad que tuvo una falta en la frontal del área Huesca, pero como volteó en la barrera tampoco viste al portero, a Gianni. Así que poco efectivamente el Huesca, que había iniciado bien presionando arriba al Villarreal, pero poco a poco está sabiendo hacerse con el control del partido. Mientras hemos visto dos amarillas, Fer Niño por parte del Villarreal, pedían algo más los jugadores del Huesca porque se le escapó el control, fue con las dos piernas por delante y pedían algo más los del Huesca. No entendió el VAR que tuviera que haber nada sobre esa acción. Y también amarilla para Florian Miguel, el central del conjunto ostense. 42 y medio domina el Villarreal, pero apenas ocasiones, 0-0 en la Cerámica.
Falta regalada en Granada.
Sí, falta regalada y ahora balones regalados. Lo están regalando los dos equipos. Cuidado con Montolo, que va a jugar en el centro del campo. Viene Melendo para presionar. Retrasa bien, ensanchando el campo para David Costas. Más abierto todavía a la banda derecha. Va, cuidado que José Callejón está en el suelo. Dice que recibió golpe de Luengo. Puede haber salido la pelota, pero no. La va a buscar por la banda derecha. Es buena. Viti para Hugo Rama. Rama. El tran. La va a sacar el Granada por abajo. Se lo queda Melendo. La presión es de Ángel Montoro. Llega Luismi. Le pega. Falta. Falta en ataque, balón para el Granada. Se están subiendo las pulsaciones de la chica.
Calienta también Ángel Perea, Víctor Meseguer. Puede haber revolución de cara al segundo periodo por parte del Granada, porque esto no está funcionando hoy.
Está desquiciado el Granada, Marcos, que es algo que es bueno para el Oviedo, porque es una de las cosas que busca, sobre todo cuando hay esta diferencia de calidad.
Sí, porque es un equipo que está acostumbrado a progresar en el juego, a llegar al área, a intimidar mucho al rival con la pegada que tiene de los delanteros. Uzuni genera mucha tensión y eso libera a otros compañeros. Y después es un día donde te puedes poner segundo, donde le metes un pellizco ahí a Leibar, que estás ahí para el primer puesto, y después tienes los cármenes llenos. Por lo tanto, hay presión. Quieres jugar tan bien como de costumbre. No tienes los jugadores que marcan diferencias y después el Oviedo es un rival complicado a nivel defensivo y de superarlo a nivel ofensivo.
Saca la pelota ahora por la banda derecha el Granada. Ricard, que se está ofreciendo a Brian Zaragoza. Delante del está Borja Sánchez. Le hace buena la presión por Lozano. Se da la vuelta bien para Ricard. Llega Luismi. ¡Va! Tacos de Ricard al suelo a Luismi. Y le enseñan la tarjeta, Jorge.
Sin ninguna contemplación, el árbitro inmediatamente la tarjeta amarilla. Y tampoco protesta mucho el...
Uy, si nos salta, si nos salta lo parten dos.
Sí. Llega tarde y estaba Luismi, yo creo que dando el pequeño salto...
De la salvación atrás, en este caso, porque si no...
Dicho es que salta y mete los pies atrás, si no iba muy, muy dura esa entrada de Ricard, que ve la tarjeta amarilla.
Luismi no es que salte, es que llega antes al balón y lo que hace es saltar por encima con la fuerza de la entrada de Ricard.
No, lo que quiere es picar la pelota para liberarse de Ricard y salir jugando. Hace un poco la picada porque llegas el segundo antes y en ese gesto de picar y saltar es cuando le pilla, sí. La verdad que
le tira Ricard, el contacto con el balón, no con el jugador de Granada.
Ricard se salva porque una décima un poco más tarde y es roja de esta.
Dos se añaden en los cármenes. Se sabe ya el añadido en Villarreal.
Se sabe que no hay añadido, Eri. Descanso en la Cerámica. Empate a cero entre Villarreal B y Huesca. Ha pasado tan poco que no se ha perdido tiempo. Es verdad que las dos ocasiones más claras las ha tenido el Villarreal. En los pies de Sergio Lozano, el más destacado de esta primera parte. Jugadores a vestuarios de momento con el resultado inicial. Villarreal B 0, Huesca 0.
El Villarreal B con el empate se pondría con 45-7 de la sexta plaza de playoff. Más que salvadísimo. Estaría 11 puntos por encima del descenso, 34 el primero que baja, que es la Ponferradina. El Huesca tendría 43, se quedaría a 9 del playoff y 11 por encima de la zona de y 9 por encima de la zona de descenso. Buscamos el descanso en Granada.
que le falta un minuto, la tiene Carlos Neva, Neva por abajo, está muy bien ahí David Costas, protege, echa rodilla al suelo, va a ser saque de banda para quien, para el Granada, puede ser la última de la primera parte, cuidado que Carlos Neva se lleva mano, creo que a la rodilla derecha, se tiene que salir del terreno de juego, a ver en qué queda lo del lateral izquierdo del Granada. David Costas, que la manda lejos, ahí está Borja Bastón, mira cómo la protege, la engloba con el vientre, falta. Falta a favor del Real Oviedo. ¿Entra o no entra Carlos Neva de la chica?
Entra un poquito cojeando, pero da la sensación de que ya adquiere un ritmo de carrera más en regular. A punto de concluir esto.
Está mirando Cervera y le ha dicho tranquilidad. Yo creo que esa tranquilidad es que sabe que le quedan 30 segundos. De hecho, la falta la va a sacar el portero. La va a sacar Quentin Brat. Le va a meter pelotazo, le dice que se vayan volcando todos a la banda izquierda, porque le quedan 15 segundos, que se metan. Cervera también se lo dice, Cervera que ya está casi en el túnel de vestuario, le mete pelotazo Brat, va buscando a Borja Bastón, Borja que la protege con el pecho, es buena para Ángel Montoro, Montoro de nuevo para Borja Bastón, mira qué bueno, descargando para Luengo, Luengo la pone, mala, malísima, se va por encima de la portería de Raúl Fernández, y aquí va a morir la primera parte, muere, se acabó los primeros 45 minutos. Empate a cero abajo de la chica.
Se retiran los dos equipos. Algún jugador del Real Oviedo todavía hablando con el árbitro, concretamente el que lo hace es Hugo Rama. Y tranquilidad, aunque advierto posible revolución del Granada, porque el Oviedo, como se preveía durante toda la semana, es un equipo de Álvaro Cervera y se le suele atascar este tipo de juego al Granada. De hecho, es que en los dos enfrentamientos que han tenido en Copa y en Liga, el Granada ha perdido. Hay silencio en los cármenes al descanso con ese empate a cero.
¿Granada y Levante han jugado ya los dos partidos?
El segundo creo que no.
No, yo creo que el segundo no, el primero. Vale, pues sí, estoy mirando.
Habría que ir al general y por el general el Granada estaría por delante. Eibar 63, Granada 59 en ascenso directo, con 59 pero fuera estaría el Levante. El Levante tiene más 14, el Granada más 20. Eso por arriba. El Oviedo con el empate arrancaría otra hoja del calendario haciendo lo mismo que la Ponferradina, que es la que... puede comprometer la estancia en la segunda división ahora mismo de los Sporting, Racing y Real Oviedo, que tiene 40 puntos, igual que el Zaragoza, igual que Leganés, tener 40 a esta hora es tener 6 más que la zona de descenso. Enseguida el resumen de los dos partidos de las 6:30 en segunda división.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en Dazón.
Rectificar es de sabios. ¿Ya han jugado los dos partidos?
Sí, los dos.
Vale, entonces queda por delante el Levante, ¿no?
El Levante.
Que ganó en Granada porque lo de Orriols...
No, ganó en Orriols 3-1 y en Granada 3-1. Empataron a 0.
Vale, pues entonces... Sí. Eibar 63, Levante 59 y Granada 59, Granada playoff, Levante zona de ascenso directo. Estos son los números en los cármenes, tiros a puerta 3 del Granada, ninguno del Oviedo, tiros fuera 1-1, total de intentos 4-1, llegadas al área 7-4, 3 más de los de casa, faltas 5-6, una más del Oviedo y 3 córneres a favor de los nazarís, ninguno para los asturianos. La posesión para el Granada 57-43, los mejores.
En el Granada, Jorge.
Por no dejarlo desierto, el interés mostrado por parte de Callejón, con poco acierto.
Yo le daría a Brat el portero, porque la única que ha tenido la parada, pero me ha gustado mucho Luismi.
¿Qué os ha parecido el arbitraje?
Yo creo que bien, no ha tenido problemas, no ha tenido complicaciones.
Pues digamos el nombre.
Lo ha protestado.
Para uno que lo hace bien, decimos el nombre, que yo no lo tengo.
Caparrós Hernández.
Caparrós Hernández.
Valenciano.
De Valencia. Otro valenciano, estoy rodeado. ¿Qué dices, Marcos?
Además de verdad.
Bueno, primera parte pues muy igualada, como se esperaba, lo que al hilo del comentario inicial, que iba a ser un partido mucho más igualado que lo que marcaba la tabla, porque el Granada está mermado en la ofensiva y lo que hace bien el Oviedo es defender. El Oviedo está esperando un fallo, un error, una recuperación de balón en campo contrario para armar en 2-3 toques esa jugada de gol que le dé el partido, quizás algún balón parado, y el Granada pues intentando meterle velocidad al juego, abriendo mucho el campo, intentando llegar al área, con un cierto punto de ansiedad, me da la sensación, eso puede jugar en contra del Granada, porque había momentos, minuto 20, que el Granada iba bien de velocidad, que parecía que iban creciendo y sin embargo acabaron la primera parte igual de atascados que al principio. Diedu puede ser un cambio porque no encuentra la posición, pero tampoco tiene muchas opciones. Antonio Puertas evidentemente es el jugador que más puede definir de los que estén en el banquillo, pero no es un delantero centro. Y bueno, yo creo que el guión va a seguir siendo en el segundo tiempo parecido. Entonces, partido de un gol. Y a partir de un gol puede cambiar todo y puede haber espacios para Granada, igual algo más de facilidad. Partido de un gol para el Oviedo, pues cerrojazo y bajar persiana hasta el final. Entonces, el primer gol va a ser importantísimo y creo que eso lo notan los dos entrenadores y lo saben. Por eso, Paco López está intentando meterle velocidad al juego, obsesionado un poco con la posición de Diedu y después no quiere ningún tipo de error atrás porque eso es alimento para el Oviedo. Un error es vida para el Oviedo.
Siguiendo tu hipótesis de la posible revolución de la chica, ¿calienta alguien?
Están calentando, Eri, tres jugadores de Real Oviedo muy lejos, así que peloteando nada de nada. Y en el Granada sigue Antonio Puertas, que de hecho se ha metido a túnel de vestuario. Puede ser el cambio. Los otros jugadores están tocando pelota y poco más.
Eso en los Cármenes. Estos son los números del Villarreal B. 0, Huesca 0, también al descanso. Tiros a puerta, 2 del Villarreal B, ninguno del Huesca. Tiros fuera, 2-2. Total de intentos, 4-2. Faltas, 6-4, 2 más de los de casa. Es que no sé si decir corners, sé que está bien puesto.
Es bonito.
Me cuesta decirlo.
Es bonito.
Me cuesta decir corners.
Mal dicho.
Sí.
Pero corners es más anglicismo, ¿o no?
Corners,
sí.
Corners sería lo ocurrido en castellano.
Sí, eso es. Claro, corners.
Claro. Dale un toque a Pedrito.
Saques de esquina.
Saques de esquina, 2-1.
Si quieres hacer el guay.
Y la posesión para el Villarreal B. 63-37. Los mejores, the best man in the match, Ivan.
The MVP of both teams. Oh, yo daría a Sergio Lozano en el Villarreal, desde luego el más destacado. Y en el Huesca, por no dárselo a Andrés Fernández, a Juanjo Nieto, que ha sido el que ha tenido una mayor vocación ofensiva en el conjunto aragonés.
How do you say about the referee, ese smoke seller?
Good match por Gonzalo Esteban. No ha tenido mucha complicación, no ha habido mucha historia, así que buen partido.
Tiene buen nivel, ¿eh?
Sí, hombre, este chaval es que es de otra época, no la nuestra.
Correcto.
Mensaje en Marsilla, que se me va.
Granada y Levante, donde no llegamos nosotros, llegan los oyentes. Granada y Levante ya han jugado ambos partidos, se adelantaban a nosotros. 0-0 en Granada y 3-1 en Valencia. Levante se lleva el gol a Veraj. Felicidades al Oviedo por su cumple, aunque si tenemos en cuenta vuestro excesivo forofismo, a su favor me dan ganas de que le metan una manita, pero de las que hacen historia.
Hombre, vamos a ver, somos del Oviedo, pero forofismo tampoco, ¿no?
No. Yo creo que nuestra obligación es comentar el partido desde el fútbol, desde lo más desde nuestra afición.
Para que veáis el forofismo, para la Unión Deportiva Las Palmas Sporting hemos contratado a dos jugadores del Sporting, para que vea la gente cómo somos.
El último partido del Oviedo, un poco decente, fue contra el Granada en la primera vuelta. Si es que a Cervera con que no le metan un gol ya le vale. Hombre, Eri, lo mismo te has venido un poco arriba con eso de Borja Sánchez, te decía un oyente. Ratita, vamos a remontar los bolos al poder.
¡Chal!
Te decían. Marcos, Fernando, qué bueno es Kane, ha nacido claramente. Seguían hablando también algunos oyentes de ascensos y descensos de filiales. Al Villarreal le pasó el primer equipo y el filial bajó también. Y dice un oyente, ojo, que una temporada se produjo un hecho insólito. Un equipo descendió a segunda B y el equipo B ascendió a segunda B. ¿Qué equipo fue? No lo sabéis. Os voy a dejar un rato para que lo penséis. Da una pista, ¿vale? Y la última de los comentarios de los oyentes.
Que eso no está permitido ya, por cierto. No se puede hacer permutas. Si baja un filial y el otro sube, el otro no puede subir y que baje uno. Es decir, si baja un filial, el otro baja automáticamente de categoría. Las permutas ya no se pueden.
No te enfades, hombre.
Dice el último mensaje. Un fin de semana en el que hay primera hora y en el que están sonando los sonidos del maquinillo. Más findes así grandes.
Pues alguno más quedará. No sé cuánto. Bueno, no juega la selección ya hasta junio, ¿no?
Tiene que ser. En junio es, la fase final de la Nations League.
The Nations.
Después de que acabe la Liga y la final de la Champions.
La Desco, son las 7 y 26. Aquí estamos hasta la 1 y media de la madrugada, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.